RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
A esta hora se inicia el programa Éticamente, un espacio de encuentro con la ética, donde se plantean discusiones que apuntan a formar ciudadanos con un sentido crítico y transformador que comprendan sus realidades y hagan de la ética un ejercicio de vida.
Éticamente, un espacio de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, liderado por el programa de Filosofía y producido por la Red de Ética. Invitados especiales, reflexiones y cápsulas que permitirán comprender la realidad colombiana, latinoamericana y global. Bienvenidos. En Éticamente, nuestro invitado de hoy.
Queridos oyentes, bienvenidos a una nueva emisión de Éticamente, el programa que nos acerca a la ética a través de Radio UNAD Virtual. Les habla Luis Fernando Amaya. En esta emisión vamos a hablar sobre las barras de fútbol en el contexto ciudadano. Y para dialogar sobre este tema, me es muy grato darle la bienvenida al doctor Ricardo Duarte Bajaña.
Hola Luis Fernando, es un placer estar acá en tu programa y estoy a tu entera disposición y a la entera disposición del público para conversar con ustedes respecto a este importante y fundamental tema.
Doctor, es un gusto contar con su participación en Éticamente. Y antes de comenzar a dialogar con nuestro invitado, voy a compartir con nuestros oyentes su perfil. Ricardo Duarte Bajaña es licenciado en Educación Física, magíster en Bioética, doctor en Antropología Social, docente de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia y asistente en investigación en la Universidad Iberoamericana de Ciudad de México. Bueno, doctor Ricardo, para empezar a hablar sobre barras de fútbol y ciudadanía, quiero que nos cuente qué es una barra de fútbol y cuáles son sus formas de representación y expresión.
Bueno, esta es una pregunta muy interesante porque es importante saber pues a qué nos referimos, ¿no?, cuando hablamos de una barra de fútbol. Básicamente es necesario hacer una distinción, ¿no?, digamos terminológica, entre lo que se denominan barras y lo que se denominan agrupaciones de aficionados al fútbol. Frecuentemente la palabra barras a algunos aficionados no les llama la atención, no les gusta, porque es un apelativo que está muy asociado a la violencia pura, al desastre, a la agresión sin sentido. Entonces, algunos de estos aficionados prefieren justamente la palabra agrupaciones de aficionados. A su interior, algunos de ellos sí se asumen como barras, pero les inquieta un poco y en ocasiones les molesta que los denominen como barras bravas o como barra brava. Ahora bien, ¿qué es una barra de fútbol? ¿Cómo podríamos definir esto? Es un concepto muy complejo. Puedo dar algunas características. Básicamente me gustaría dar 6 características para poder entender qué es esto de una barra de fútbol. En primer término, se trata de unos colectivos sociales. Y estos colectivos sociales frecuentemente son juveniles. ¿Y qué características tienen? 6 de ellas son, por ejemplo, las siguientes. Toman un equipo de fútbol como una estrategia de articulación que en ocasiones es más fuerte y en ocasiones es menos fuerte. Esto es muy importante porque se asume que todas las barras están detrás de un equipo de fútbol casi que de manera irracional. Pero esto no es tan cierto. En ocasiones el equipo de fútbol es solamente una estrategia para que ellos puedan lograr cosas colectivas, ¿no? Desarrollar unos proyectos sociales y cosas por el estilo. Una segunda característica para poder definir qué es una barra es que buscan y proponen alternativas, digamos, de relacionamiento social que pueden ir desde una gran cercanía a una enorme distancia con discursos oficiales. Hay barras de fútbol, agrupaciones de aficionados que están muy cerca a algunos discursos, por ejemplo, políticos. Entonces, respaldan a algunos candidatos o algunos actores políticos de manera muy cerca y de manera muy férrea. Pero también tenemos algunas alternativas y algunas formas de relacionarse entre ellos que se distancian completamente de proyectos oficiales. En esta última opción es la más reconocida, es la más frecuente, digamos. Frecuentemente se distancian mucho de lo oficial, de la oficialidad. Una tercera característica es que son muy diversos, ¿no? Estas agrupaciones son muy diversas. Diversas en cuanto a la forma como ven la vida. Tienen forma de relacionarse entre ellos también que varían mucho entre unos grupos y otros. Y tienen unas prácticas sociales que son también muy diferentes. Algunos grupos sociales tienen unos rituales que se alejan profundamente de los rituales que tienen otros grupos. Esto es muy importante porque desde el exterior parece que todos fueran iguales, pero eso no es tan cierto. Una cuarta característica de una barra o una agrupación de aficionados es su intensa movilidad social interna. Hay actores dentro de las agrupaciones de aficionados que transitan dentro de la misma agrupación, entre subgrupos dentro de la misma agrupación, o incluso hay aficionados que se van a grupos contrarios e incluso reciben estas agrupaciones a aficionados que respondían a otras aficiones o a otros grupos. Entonces, no estamos hablando de unos grupos sólidamente constituidos, fijos en el tiempo, sino que existe una gran movilidad. También una quinta característica es que tienen enormes tensiones internas por diversas causas. Por ejemplo, por consecución del dinero. Hay algunos que se oponen a unas prácticas que son muy frecuentes, que es, por ejemplo, revender boletería. Y hay otros que están muy cercanos a estas prácticas, por ejemplo, y las defienden. Entonces hay pugnas internas. Hay pugnas internas por la lealtad, por ejemplo, o por la seguridad. ¿Qué debemos hacer para protegernos a nosotros mismos? Y hay algunos que son muy radicales y otros dicen no podemos ser tan radicales. Entonces hay muchas tensiones internas. Hay muchas tensiones internas también por la identidad, por la cercanía o no con el proyecto de la barra. También tenemos tensiones internas muy fuertes respecto a la ética. ¿Qué hacer, por ejemplo, si algunos de los integrantes se salieron de control y agredieron? Y entonces algunos dicen que se deben hacer ciertas cosas con esos personajes y otros dicen que se deben hacer otras. Y ahí está en juego también su visión de en respeto a la vida, ¿no? Respeto a la expresión y cosas por el estilo. Y una sexta característica de lo que sería una barra es que estas agrupaciones, estos colectivos, tienen profundas expectativas y luchas por consolidar sus propuestas colectivas para hacerse cada vez más visibles. Es una característica como general. Buscan maneras para visibilizarse y para visibilizar su proyecto. En cuanto a las formas de representación, que es la segunda parte de la pregunta, pues básicamente podríamos decir dos cosas, ¿no? Primero, por su misma diversidad, estos grupos construyen conocimientos múltiples y complejos. Permanentemente están construyendo conocimientos para afincar, para fortalecer sus proyectos colectivos. Segundo, en relación a la representación, es que estos conocimientos que ellos están construyendo permanentemente están vinculados a sus procesos de organización social. Sus mismos procesos de organización social hacen que ellos vayan construyendo unos conceptos para diferenciar sus propias prácticas. En algunas agrupaciones a donde yo he estado, por ejemplo, hablan de sectores que se llaman, son como los parches, y algunos denominan a lo que hacen dentro de esos parches o esos sectores mover el sector, que es un gran concepto para que ellos identifiquen a qué se refieren con su organización social. Mover el sector implica muchas cosas, desde conseguir dinero, hacer banderas, diseñar trapos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, estos conocimientos también dependen de las búsquedas que ellos tengan por construir, pues, un tipo de realidad que ellos quieren construir, ¿no? O que quieren ayudar a fomentar. Vale la pena aclarar en este sentido, de este segundo punto relacionado con la representación, varias cosas. Algunas de estas agrupaciones tienen vínculos con partidos políticos hegemónicos. Y esas relaciones, esos vínculos, existen para que ellos puedan buscar o mantener unos beneficios sociales y políticos. De otro lado, un segundo punto, hay agrupaciones que tienen enormes distancias con instituciones y con actores oficiales. Y ellos lo que quieren mostrar son como alternativas divergentes, por ejemplo, al clientelismo. Ellos quieren, por ejemplo, mostrar que hay otra forma diferente de ver la vida a la que propone el neoliberalismo o el corporativismo o las tradiciones liberales o las tradiciones conservadoras. Y hay algunos grupos que también tienen vínculos radicalísimos con partidos de izquierda que no son hegemónicos. Y entonces se convierten casi en una militancia de izquierda. Y finalizo esta pregunta con la tercera parte de la pregunta, que es ¿cuáles son sus formas de expresión? Evidentemente, la primera parte de la respuesta es la misma de las anteriores. Existen diversas, muy diversas maneras de expresión. Pero frecuentemente algo que las reúne o algo similar en todas estas agrupaciones de aficionados son sus prácticas carnavalescas, siguiendo un poco a Bakhtin y a Damata en Brasil. Es decir, sus actitudes, sus relaciones están atravesadas por la fiesta, por el desparpajo, por la alegría, por el desenfreno, por el consumo de alcohol, por la fiesta, por la pintura facial, por la pintura corporal, por los tatuajes. Pero, aunado a esto, en todas las agrupaciones de aficionados, sin excepción, unido a lo carnavalesco, está una gran organización social. Y esto hace que estas agrupaciones sean muy importantes porque nos están dando muchas herramientas de cómo podemos pensar proyectos sociales que se salgan de la seriedad permanente. Entonces ellos vinculan permanentemente la organización seria, el que se salga y el que eche relajo en el momento en que están organizando sus actividades es fuertemente reprendido, o el que llegue borracho o drogado en esos momentos en donde están organizando seriamente sus acciones, pues es reprendido, ¿no? Pero también hay momentos de enorme carnaval, ¿no? Entonces hay una mezcla muy interesante. Una forma de expresión es lo que socialmente se reconoce como violencia. Hay un autor argentino que se llama José Garriga Zucal que ha trabajado mucho este tema y ha demostrado de manera contundente que lo que la gente entiende como violencia desde afuera, para ellos no es violencia, sino es una manera de interacción social. Y esto es necesarísimo tenerlo en cuenta al momento de entender la diversidad y la diferencia y lo plural de estas agrupaciones. Entonces yo creo que de esta manera respondería a esta primera pregunta.
Es interesante lo que nos comenta nuestro invitado, pues nos aclara qué es una barra de fútbol, lo que implica pertenecer a uno de estos grupos, como también sus formas de representación y expresión. Y con esta intervención nos vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
Nuestra cita es los lunes a las 12 del mediodía. Sintoniza la Radio UNAD Virtual con El Oír de las Regiones. Una propuesta del Observatorio Intersistémico Regional y el Sistema de Servicio Social Unadista para el Desarrollo Regional de los Territorios y Microterritorios de Colombia. Recuerda, todos los lunes a las 12 del mediodía. Te esperamos, El Oír de las Regiones.
Inocuidad, empaques, industria, nutrición, conservación, actualidad alimentaria, espacio radial de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería. Escúchanos todos los jueves, 8 de la mañana, por tu emisora Unadista, Password Alimentos.
Regresamos a Éticamente y en la emisión de hoy estamos hablando sobre barras de fútbol y ciudadanía. Y para hablar de este tema contamos con un invitado experto. Él es el profesor Ricardo Duarte, quien es magíster en bioética y doctor en antropología social. Y nuestro invitado, en su anterior intervención, nos explicó qué era una barra de fútbol, por lo cual, en esta oportunidad, le quiero preguntar de qué manera las barras de fútbol plantean su identidad en un plano individual como también en un plano colectivo.
Sí, esta pregunta es muy valiosa. Frecuentemente uno de los temas centrales de los estudios sociales del deporte es la identidad. Entonces, vale la pena señalar, para poder empezar a responder esta pregunta, que la identidad está necesariamente anclada a procesos históricos de las agrupaciones y estos procesos de identidad son discontinuos. Entonces, operan dentro de un amplio gradiente, digamos, que va desde una poca o leve identidad a una identidad muy profunda, muy férrea y muy sólida por los ideales de la agrupación. Entonces, como se tratan de agrupaciones diversas, existen un rango enorme de procesos de identidad al interior de las mismas. Pero todos estos procesos de identidad surgen de procesos históricos, es decir, de lo que han vivido los aficionados dentro de estas agrupaciones. Por poner un ejemplo, hay agrupaciones que han vivido rechazo profundo de integrantes adultos de una agrupación, por ejemplo. Yo estuve trabajando acá con una agrupación en donde básicamente eran personas adultas, muy cercanas a la política hegemónica, y entonces los muchachos intentaron distanciarse de ese proceso y dijeron, pues no, hay otras formas de relacionarnos, no tenemos que estar todo el tiempo intercambiando bienes y servicios con políticos, que los políticos nos den como una oficina o que nos den boletos o cosas así y nosotros hacer ciertas cosas de apoyo a los políticos para poder existir. Entonces algunos jóvenes se rebelaron y dijeron, no, vamos a construir nuestra propia barra y nuestra propia agrupación. Entonces crearon una agrupación paralela y fue fuertemente atacada por los adultos de la barra anterior o de la barra hegemónica, si se le quiere denominar así. Y entonces eso marcó un hito dentro de estos jóvenes y ese hito se fue consolidando a lo largo de 15 años, eso ocurrió en el 2004 y eso ha venido creciendo y es básicamente una distancia, pero férrea, radical, con procesos políticos clientelares, ¿no? Y entonces ellos han venido creando una identidad juvenil, ¿no? Entonces su proceso de identidad está asociado a una crítica profunda a todo lo que tenga que ver con comprar y vender personas, por ejemplo, o con comprar y vender sujetos, integrantes de la agrupación, para que hagan o dejen de hacer ciertas cosas. Por ejemplo, la agrupación hegemónica en un momento llegó a apoyar candidatos a la gobernación poniendo su rostro, su foto en las banderas de la agrupación. Eso marcó la nueva agrupación juvenil y se oponen radicalmente a todo lo que tenga que ver con contactos políticos. Hay otras agrupaciones en donde pasa exactamente lo contrario. En Argentina vemos cosas muy contrarias y son algunas barras, algunas agrupaciones pro políticos. Entonces, esta identidad varía mucho. Y depende de la historia colectiva y de los procesos sociales, oficiales y hegemónicos posiblemente que han vivido ellos. Pero hay una cosa aquí muy importante en la pregunta que se me hace y es esta distancia o esta relación entre lo individual y lo colectivo. Básicamente en todas las agrupaciones de aficionados hay un lugar común. Y es un lugar interesantísimo porque se distancia un poco, o mucho, digamos, de los ideales neoliberales contemporáneos en donde lo individual es central. En el mundo neoliberal actual en el que vivimos, el individuo es el centro y el individuo es el responsable de su propia vida, de su propia existencia, de su propia manutención. En fin, en las agrupaciones de aficionados ocurre algo muy interesante y es que lo colectivo es central. Y esto es un grandísimo aprendizaje para la vida social contemporánea. Si alguien dentro de la agrupación es demasiado individualista y va a realizar su propio proyecto, su propio emprendimiento, para que me comprendan un poco mejor, su propio emprendimiento neoliberal dentro de la agrupación, inmediatamente es detenido y llamado al orden y lo que le dicen es, ¿tú a dónde crees que estás? ¿No? Acá es una agrupación y todos vamos para el mismo lado. Todos jalamos juntos. Entonces, eso de que hayan ruedas sueltas es un problema. Sin lugar a dudas, hay grupos dentro de la agrupación, pero se trata, y esa es una de las grandes luchas de estas agrupaciones, se tratan de que todos comprendan como un discurso colectivo y todos abonen y aporten a ese proceso colectivo. Entonces, la colectividad, en contraste con la individualidad neoliberal, es una de las características centrales de la identidad de estas agrupaciones de aficionados.
Bueno, con esta intervención del profesor Ricardo, en la cual nos comentó sobre las prácticas sociales a través de las cuales las barras de fútbol plantean su identidad en lo individual y colectivo, nos permitió entender las formas de inclusión a las barras de fútbol y la exclusión a otros grupos. Y de esta manera nos vamos a una pausa institucional y retornamos a este espacio radial.
Acompáñenos a revivir álbumes icónicos del rock, desde la voz de sus fanáticos, historias del rock, todos los miércoles a las 2 de la tarde, hora colombiana, por Radio Nat Virtual. Por Radio Nat Virtual.
Todos los jueves a las 5 p.m. tenemos una cita en Escucharte, donde hablaremos temas académicos de la música. Los esperamos.
Nos encontramos nuevamente en el espacio de encuentro con la ética en Radio UNAD Virtual, hablando con el doctor Ricardo Duarte, quien es docente de la Universidad Nacional Abierta de Distancia sobre barras de fútbol. Y tras el panorama que nos ha brindado sobre la forma como construyen su identidad las barras de fútbol, en esta oportunidad quiero que nuestro invitado nos comente cuál es el papel de las barras de fútbol en el contexto de una ciudadanía activa.
Bueno, pues muy bien. Es una pregunta crucial por lo siguiente. Las agrupaciones de aficionados al fútbol operan completamente desde la ciudadanía activa. Es decir, en otras palabras, las agrupaciones de aficionados, las barras, para que me comprendan mejor, son un ejemplo claro, contundente, de ciudadanía activa. Sea cual sea el proyecto de la agrupación, o sea cual sea su discurso o sus prácticas. Y es muy interesante esto, porque en contextos sociales como los que vivimos contemporáneamente, en donde se lucha porque haya, porque exista una ciudadanía activa, porque la gente participe, en fin, y frecuentemente no ocurre. Si uno mira las cifras, por ejemplo, del DANE, uno ve que el nivel de participación social es muy pobre. Hay mucha incredulidad por participar en un proyecto colectivo, comunitario, en fin. Entonces la gente es como, vuelvo a la pregunta anterior, a la respuesta anterior, como muy individual. Cada quien va por su propio proyecto y tal. En cambio, estas agrupaciones, estas barras, se caracterizan por su ciudadanía activa. ¿Por qué digo esto? Permanentemente, una agrupación de aficionados es una colectividad, pero es una colectividad participativa. Dentro de su misma agrupación hay pugnas, hay luchas por participar. Hay muchas tensiones porque hay algunos sujetos que no dejan participar a otros, se quieren apoderar del liderazgo, en fin, y hay otros que quisieran participar y buscan estrategias para participar al interior de la barra y consolidar su proyecto. Otra característica que los hace una ciudadanía activa y un gran ejemplo de ciudadanía activa son sus procesos autoorganizativos y autogestionarios. Frecuentemente pongo este ejemplo que es muy contundente. Ustedes recordarán una de las barras de Millonarios vistiendo al campín con una barra que cubrió todas las graderías, todas las tribunas del estadio. Tuvieron que llevar en camiones, en camionetas, partes de las banderas, coserlas allí en el estadio para pegarlas. Es un gran trabajo de autoorganización y de autogestión. Hoy en día en Colombia hay algo que se llama el barrismo social. No, hay muchas barras que están metidas en esta tendencia que implica básicamente procesos de ciudadanía activa, de organización colectiva permanente y de autogestión para que sus proyectos fluyan. Es una ciudadanía activa porque construyen al interior de sus agrupaciones unos discursos, unas prácticas, unos rituales particulares, pero que son muy significativos. Significativos en el sentido de que tienen relevancia para promover sus propios proyectos grupales. Y hay algo muy importante que evidencia la ciudadanía activa de cualquier agrupación de aficionados, y es la búsqueda de un tipo de sociedad particular. Sea en un extremo o en el otro extremo. Por ejemplo, yo conozco o he trabajado, hice trabajo etnográfico con dos barras, con dos agrupaciones, y las dos desde su orilla tienen, promueven, fortalecen un tipo de sociedad particular. Una de esas agrupaciones, que es la que les conté ahora, que es muy adulta, busca un tipo de sociedad en donde ciertos políticos apoyen y ayuden a la sociedad, y para lograrlo ellos hacen lo que sea, ¿no? Así tengan que disminuir la violencia para poder la violencia entre comillas, la violencia con la que antes operaban y que no era muy convincente para los políticos porque afeaban su imagen. Entonces los políticos le dijeron, pues bájenle al carnaval y nosotros los ayudamos y metemos recursos para que ustedes ayuden a su gente, y ellos lo hicieron. Es decir, buscan un tipo de sociedad particular y se movilizan y gestionan cosas para lograrlo. De otro lado, en una agrupación juvenil en donde hice trabajo etnográfico, cuestionan profundamente prácticas y relaciones neoliberales. Todo lo que tenga que ver con tener palanca para conseguir puestos. Todo lo que tenga que ver con tú eres un ser individual y tú tienes que conseguir tus propios recursos, defiéndete como pueda. Ellos no toleran eso y están buscando como una sociedad mucho más colectiva y participativa y muy juvenil. Entonces, en ese sentido, buscan un tipo de sociedad particular y eso moviliza a una ciudadanía muy activa.
Bueno, excelente la respuesta que nos brinda el profesor Ricardo. De esta manera, tras esta intervención de nuestro invitado, nos vamos acercando al final de Éticamente. Y quiero resaltar la participación del profesor Ricardo Duarte al hablarnos de las barras de fútbol en el contexto ciudadano. Y para finalizar, le quiero pedir a nuestro invitado que a modo de conclusión nos comente qué se demanda de las barras de fútbol en un contexto marcado por el conflicto social como es el determinado en Colombia.
Sí, es una pregunta muy pertinente para la situación colombiana actual. Pero yo creo que podríamos ajustar un poco esta pregunta porque la pregunta es importante porque frecuentemente se hacen preguntas similares. ¿Qué se demanda de las barras de fútbol en Colombia? ¿Qué se requiere que hagan las barras de fútbol en Colombia en un contexto muy problemático como el actual? Tal vez podríamos ajustar esta pregunta que frecuentemente nos hacemos y podríamos preguntarnos ¿qué le debemos demandar al Estado? ¿Qué le debemos demandar a la sociedad para que proyectos como los de las barras, las agrupaciones de aficionados, puedan existir en un contexto marcado, por ejemplo, actualmente por el conflicto social? El gran problema que tenemos en Colombia y en muchos países, por supuesto, es la dificultad para entender que existen formas diferentes para ver la vida, formas diferentes para ver las relaciones sociales, formas diferentes para entender la realidad social. Y las barras, las agrupaciones de aficionados, nos están mostrando formas muy creativas y muy diferentes de ver la vida, las relaciones, la sociedad, la realidad, y esas formas se alejan de lo que todos asumimos como que debe ser la vida. Creo que debemos demandarle al Estado y a la sociedad que entiendan que proyectos sociales diferentes a los oficiales pueden existir y de esta manera grupos de jóvenes que se unen en torno a un equipo también pueden existir. Si nosotros nos preguntamos esto, ¿qué le demandamos al Estado y a la sociedad para que estos proyectos puedan fluir? Es necesario pensar que, por ejemplo, el espacio público es un espacio que debemos crear de manera colectiva. Y las barras de fútbol, las agrupaciones permanentemente nos lo están haciendo ver. El colorido en las calles, la música de las orquestas de las barras en las calles, las marchas, ¿no?, las manifestaciones de las agrupaciones de un barrio en el sur hasta el Campín, por ejemplo, en el cumpleaños del equipo, en fin. Esa forma de visibilizar y de entender lo público y el espacio público es fundamental. Pero hay personas que dicen que no, que el espacio público es solamente para que transiten los carros. Entonces lo que las barras de fútbol nos están diciendo es el espacio público es de todos y está en construcción y lo estamos construyendo entre todos. Por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿no? Yo creo que debemos demandarle al Estado y a la sociedad nuevas posturas éticas, nuevas posturas estéticas, nuevas posturas para ver las relaciones sociales, en donde no se excluya lo plural y lo diverso. En donde no todos tengamos que vestirnos igual. No todos debemos tener las mismas actitudes seriotas asociadas al, por ejemplo, al neoliberalismo o al emprendedurismo, sino que la vida también puede ser vivida con emoción, con altos grados de carnaval. Eso es lo que nos están diciendo las agrupaciones de aficionados. Debemos demandarle al Estado y a la sociedad espacios para que otros proyectos puedan surgir y puedan fluir. Que se visibilice al otro desde sus propias construcciones sociales y que se respete la posibilidad de que el otro, por más diverso que sea, pueda existir. Creo que en ese sentido, ajustando esta pregunta, que es muy común, y poniéndola de una forma a la inversa, ¿qué debemos demandarle a la sociedad? Yo creo que permitiríamos que proyectos como los de las barras o los de las agrupaciones de aficionados, y así muchos otros, puedan surgir y puedan desarrollarse pues en esta sociedad tan compleja. Y las barras de fútbol nos están demostrando hoy en día, en Colombia, su contundente papel. Hay personas que decían que las barras de fútbol son unos salvajes, son unos irracionales, por usar la palabra famosísima que a algunos personajillos les gusta usar hoy en día, son unos vándalos silvestres, salvajes, que están en pugna y en pelea permanente con otras barras. Hoy las barras de fútbol, en el conflicto social colombiano, nos están demostrando que eso es mentira. Las barras de fútbol se han unido en pos buscando una transformación social, se han unido a la lucha social colombiana por un cambio, por una transformación. Lo vemos permanentemente, las barras hacen parte del paro, ¿no? Entonces creo que todo lo que he dicho, gran parte de lo que he dicho, se ve un poco manifestado en estas actitudes que están teniendo las barras de fútbol hoy en día en el conflicto colombiano.
Y con esa intervención y reflexión del profesor Ricardo Duarte, llegamos básicamente al final de Éticamente. Y quiero agradecer a nuestro invitado por participar en este espacio radial.
Bueno, Luis Fernando, fue un gran placer estar con ustedes el día de hoy. Espero que estos comentarios, estas reflexiones que surgen de investigaciones etnográficas sean de ayuda, puedan ayudar de alguna forma en lo que está pasando en nuestro país hoy en día. Fue un gran placer y estaré muy en contacto, pendiente de sus comentarios, de sus contactos. Hasta pronto.
Gracias, profesor Ricardo, por aceptar participar en este espacio radial. Asimismo, aprovecho la oportunidad para recordarle que Éticamente se encuentra a su disposición para hablar sobre este y otros temas. De esta manera llegamos al final de Éticamente, el espacio de encuentro con la ética en Radio UNAD Virtual. Gracias por su atención.
Aquí finaliza el programa Éticamente, un espacio de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, liderado por el programa de Filosofía y producido por la Red de Ética. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Recuerde que pueden acceder a nuestros programas en Radio UNAD Virtual, www.rue.unad.edu.co, en la sección Programa al Aire. ¡Hasta pronto!
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.